Bueno, cuarto bloque del Pacto Copérnico, y como empezamos el programa hablando de el éxito de tres películas nacionales que están acaparando toda la atención del público, por suerte, y decíamos que íbamos a charlar con la directora de una de estas propuestas, que es Absurda. Estamos en comunicación directa con Daniela Goyi, directora de Absurda. ¿Qué tal, Daniela? Malena, Hernán y Lucrecia, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Daniela? Un gusto charlar con vos.
Bueno, qué buena presentación hiciste.
Bueno, no, la verdad que agradecerte. Yo tuve la oportunidad de ver la película y realmente estoy muy contento de que esté pasando esto. Yo además soy realizador y entonces sé un poco lo que tienen que pasar las películas y las propuestas nacionales a veces en cartelera. Entonces celebro que tu película esté pasando lo que está pasando, ¿no?, con tu película. En principio, preguntarte un poco, Daniela, ¿cómo ha sido tu formación? Vos tenés una película anterior llamada Vísperas, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue tu formación cinematográfica?
Mira, yo estudié en la FUC, en la Universidad del Cine.
Sí.
Entré, viste, un recorrido medio común si vos sos realizador, medio los caminos comunes, porque a lo mejor, yo entré en el 95 en la FUC, tengo 38 años.
Sí.
En ese momento las ofertas eran muy, muy acotadas, o eran más acotadas de lo que pueden ser ahora.
Claro.
No hice el curso en la ENERC porque me había anotado en letras. Uh-huh. Entonces empecé el CBC, la crisis adolescente, me había anotado en cuatro carreras para cubrirme y no empecé y lo más gracioso de todo es que no me había anotado en la ENERC porque me parecía como un lugar tan difícil para entrar, que era como no me anoté en la ENERC, aparte lo mío es letras, con una decisión absoluta, y empecé cursando las dos carreras y la decisión absoluta se me cayó al mes, de letras. con una definición
y cantaste por el cine.
La verdad es que en el secundario ya tenía una orientación en comunicación, entonces la verdad venía filmando, tenía amigos más grandes que filmaban y uno había estado en la FUC, entonces un año antes había estado en cortos, entonces fue como un camino para mí más lógico, y aparte en ese momento la FUC era un lugar, y sigue siendo, donde se producía mucho.
Sí.
Porque también pensá que, mis compañeros más grandes en ese momento que estaban en la FUC eran Rodrigo Moreno, Ariel Rotter, claro, Pablo Trapero, y era, hola, ¿puedes venir un corto? Y habías empezado el lunes y el sábado estabas en un corto.
Y sí, es así.
Directamente a la cancha.
Era como medio alucinante la movida esa también con los grandes, ¿viste?
Claro.
Y después fue seguir estudiando, empezar a trabajar en proyectos de otros con bastante continuidad, que eran también muy interesantes, que era un lugar de aprendizaje. Y el libro también había sido ver mucho cine todo el tiempo, mucho cine, así medio compulsivamente, también algo típico de esa edad. El camino se fue, después empecé a trabajar, después empecé a tener cortos, los cortos les iba más o menos bien o no, tengo cortos que son un bochorno.
Como todos
tenemos
un muerto.
Sí,
pero yo tengo varios, varios cortos.
Todos tenemos
solo
un VHS en el placar.
Pero está bien, viste que dicen que hay que equivocarse lo más posible para ir aprendiendo. Entonces,
sí, yo eso lo cumplí,
Entonces,
está
por
bien,
eso
ya cubriste tu cuota, entonces.
Claro, ya llegaste a este momento donde tu película es un éxito de público, es una película realmente muy comercial, una película que además pone en tapete temas que quizás no otras películas, otras propuestas no ponían, quizás por eso también los adolescentes se volcaron así masivamente. Yo me acuerdo el jueves que se estrenó, pasé por la puerta de uno de los cines acá de la Ciudad de la Plata y en la primera función, que es muy extraño, al mediodía vi una cola enorme de adolescentes esperando para entrar. Ahí tuve la primera sensación de que tu película iba a ser un éxito de público.
No, es que nos volvimos locos. Imagínate que el primer jueves que estrenamos hicimos 30.000 espectadores, no sé, un número así.
¿En cuántas salas estrenaron, Daniela?
Yo soy medio mala para esto, pero fueron como
120
salas. Sí. Gracias. Sí, era... Sí.
¿Y cómo llegaste? Bueno, porque me imagino que este es un proyecto mucho más grande que Vísperas, un proyecto que se fue armando de a poco y fue creciendo, o siempre la idea fue de que sea un proyecto así comercial con una salida grande.
No, el proyecto, mira, porque yo en el medio de Vísperas también, digo, trabajé en guiones de otros y en el medio de Vísperas también filmé miniseries de televisión,
sí.
Digo, como fue llegando. Hay un trabajo que tenía ciertos puntos de unión que yo había hecho para las series, viste, de Prime Time de Canal 7,
sí,
de la televisión pública,
ajá,
que se llamaba Entre Horas.
Sí.
Transcurría todo en un... con problemas y hablaban con con el psicólogo del gabinete psicopedagogo.
Sí.
Digo, había como puntos en común de adolescencia y una adolescencia así también transitada complicadamente, digo, no sé, yo también fui una adolescente complicadita. y los productores son HS Films, la gente, sí, haciendo cine, uh-huh, son una parte de los productores, los otros son productores MIS y Axel Kuchevaski, sí. MIS, Milagros Roque Pitt, Alejandro Montiel, que vienen haciendo una búsqueda también de películas que tengan una, películas de género que puedan tener una llegada al público,
uh-huh,
pero que tengan un recorte de autor, digo, también, que
claro,
tengan una propuesta, ¿entendés? Digo,
sí,
que
sí,
tengan,
sí,
una propuesta que la verdad es que sea superadora, más allá de las expectativas, que cuando vos haces una inversión grande en el cine podés recuperarla,
uh-huh,
pero que, digo, ese era el cruce. Ellos tenían los derechos, sobre los derechos habían contratado un primer guionista que es Alberto Rojas Apel,
sí,
para hacer una primera versión o aproximarse a una primera versión de guión. Y con eso me llamaron y estaban viendo también, digo, qué directora podía ser, quién quería hacer una propuesta. La verdad, cuando llegó, yo dije, tenía mil ideas sobre la película.
Sí,
las mil ideas incluían, digo, algunos, digo, trabajar el guión también, pero digo, para mí era un gran desafío la película. Me encantan los universos de los adolescentes, me encantan los adolescentes como personaje, porque creo que es un momento durísimo de la,
sí,
vida.
Sí, totalmente.
Me pasa exactamente lo mismo.
Pero, bueno, ahora contame, por favor, contame más. Pero nada, lo que me pasaba es eso, como digo, es un momento muy muy duro, digo, la adolescencia, y es un momento que vas cambiando mucho. Y dice, digo, un día te levantás y sos punk, otro día sos hippie,
sí,
digo,
sí,
tenés como, digo, te define mucho el otro, te define mucho la mirada del otro. Entonces, digo, esta novela, digo, tenía como un desafío de trabajar ese personaje y esa construcción con una actriz, que la verdad que por suerte fue la China, con un trabajo increíble.
Sí, la verdad,
digo,
la verdad con, que sí, con... digo, a mí me pareció... buenísimo el trabajo de la China. ¿Trabajaron con coach actorales ahí? ¿Cómo fue el trabajo?
Mira, yo tengo como un cruce. Yo no creo en los coach actorales.
Sí.
Digo, eso es porque para mí un director tiene que dirigir actores.
Sí, totalmente.
Digo, si no, digo, la verdad, dedícate a ser mana.
Sí, ¿sabes? ¿Cuál es el trabajo?
Digo,
si no me lo dices.
¿Cuál es el trabajo? Digo, ¿qué le decís a Berman? No, Berman era re piola. Tenía un coach que era una dinamarquesa divina, digo.
Sí, sí.
Me parece que es un trabajo integral. Pero me parece, digo, nosotros sí tuvimos, digo, una actriz que yo respeto mucho, que es Andrea Garrot, que yo trabajé en Vísperas con ella, que hice una serie llamada Mi Señor es una Espía, que es una actriz, y a veces para ensayar vos necesitas una actriz que no esté dentro de la película,
uh-huh,
y que dé herramientas, ¿entendés? No es el coach que es el que prepara solo un personaje con un actor porque necesita, sino que es alguien que que te empieza a ayudar a vos a leer con el actor el personaje y que te sirve para actuar con él, ¿entendés?
Uh-huh,
digo,
uh-huh.
A mí había algo que me servía mucho de Andrea, que era imaginar ese mundo y empezar a improvisar escenas, que vos como director, yo no sé si tengo ganas de ponerme al juego a yo improvisar y actuar, a mí no me interesa.
Totalmente.
¿Entendés? Uh-huh. Pero tener alguien que con el que habíamos trabajado y que empezábamos a entrenar el cuerpo en ciertas situaciones de improvisación, que eran, digo, ciertas situaciones físicas, ciertas situaciones de mucho llanto, digo, hay una boludez, pero digo, un actor puede llorar 17 tomas en un día.
Claro.
Bueno, no, eso es entrenamiento, sí, tomás agua, te hiperventilás, en la toma,
Eso es algo que un director no sabe, por ahí, o sea, ahí sí necesita el apoyo de un, actor o un director de actores, o sea, sí, porque es verdad, ¿cuánto puede llorar? A ver, ¿hasta dónde puedo maltratar al personaje, al actor?
Pero en realidad, ¿sabes qué? También me parece que es sentido común, porque, yo tuve la suerte de trabajar en teatro, bastante, acompañando a Spregelur y a Andrea Garrote en sus obras, de trabajar bastante tiempo. Hay algo donde... esto que vos decís, bueno, no sé, se necesita sentido común. Yo, es como que me pidas a mí si puedo trabajar 24 horas filmando.
Sí,
no,
sí,
puedo filmar 12. Y si querés, 14 horas extras. Entonces, cuando vos aplicás eso al instrumento del cuerpo del actor, pero también lo ayudás a que vaya entrenando, porque es, vos se haces una película y es, tenés que llorar 15 días seguidos. No, lo mejor es entrenar dos meses.
Sí, sí, sí.
Y vamos construyendo ese mundo de tu personaje, donde también vamos abriendo una puerta, que va a ser muy fácil la escena del día de recibiste el mail donde Alejo te deja.
Sí.
Cuando ya lo trabajamos, ya lo hablamos, no es que te tenés que ir a caminar, por la calle de La Plata para encontrarte qué te hace llorar y después volver al set.
Ya lo tenés incorporado.
Ya está incorporado.
A mí, la verdad que además del trabajo que vos decís de la China a nivel emocional, también el trabajo físico que tiene... es realmente muy bueno, y sobre todo porque, bueno, quizás mucha gente tenga la idea de que, o el plurito de que, bueno, la China, al ser una actriz de televisión, que también es lógico, pues una China empezó muy joven, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? No sé si empezó a los 6, 7 años. A los 9 años, bueno.
Sí, a los 9 años, gracias, o sea, a Ricardo III en San Martín.
Sí,
¿no?
O sea, es una cosa que a veces suena tan lógica, pero mucha gente, viste, que tiene como un plurito, decir, bueno, viene la televisión. Y sin embargo la China ahí se nota que se entregó totalmente a un trabajo muy serio.
No, la China es un lujo para un director, porque es una actriz concentrada, inteligentísima, de una disciplina a la hora de trabajar, de una disciplina sin dispersión, de mucha entrega, un sentido del humor buenísimo, finísimo, que a veces lo necesitas también, 12 horas en el set, por favor, tirame un chiste.
Sí, ¿sabes? Más para la temática de lo que se está filmando, ¿no?
Como eso, también se agradece, y muy buena compañera, muy generosa, entonces, todos los actores, de verdad, fueron, y esto que vos decís, del prejuicio, bueno, el prejuicio con la China, pero también el prejuicio de... cuando la gente dice una película comercial, es que piensa que vas a hacer, no sé, las gatitas y ratones de Portel.
Sí, totalmente.
No va por ahí.
Además, me interesa mucho esto que contás vos, ¿no? También la propuesta, que lo hablamos un poco al principio del programa, películas a veces de productores, ¿no? Porque esto que vos contás, ¿no? Una película pensada por, como vos decís, por los productores, para tratar de cubrir un espacio que hay. Un hueco que no hay propuestas para cierta público, como en este caso las adolescentes. Me parece que también hay un plurito con eso, ¿no? Como una película pensada.
Pero viste, no es pensada, es inspirada por los productores, porque cuando vos te sientan y vos te sentás un año como director con un equipo de guionistas a desarrollar una película y con un equipo técnico.
Sí.
Y hay una idea muy romántica, ¿entendés? Que tiene que ser que te tiene que agarrar una úlcera, que te tenés que terminar en un hospital. Ahí tuviste tu idea. Después, durante 3 años, nadie te la quiso producir. Y vomitando sangre, conseguiste una beca en Holanda y la pudiste hacer.
Sí,
y vos decís, ¿y en serio es más meritorio? Y trabajar todos los días durante un año, ¿no es meritorio?
No tiene sentido, claro. No.
Pero lo podemos pensar con otra película que se estrenó ahora, La Patota. Santiago Mitre es un director, también con un recorrido medio parecido al mío, una primera película, estaba más chiquita, que también le fue súper bien en festivales, que también tuvo una convocatoria, pero lo se llama Axel Kuchevaski, con una idea de hacer una remake. ¿Entendés? ¿Eso le quita mérito a la película? No, todo lo contrario. No saben qué buena película.
Claro, yo la vi ayer, la vi anoche, la verdad que impresionante, y con esto, alejándose un poco también del original. A mí me parece muy interesante también el trabajo que hiciste con los actores a nivel las escenas de sexo, porque sé por ahí que les tuviste que hacer ver la vida de Adele. Me imagino la cara de la China cuando hice un poco la comparación con lo que estaba en tu guión. con la vida de él, ¿no? Me parece que ahí se tranquilizó un poco, ¿no? Que no era tan extremo.
Sí, pero digo, son esas cosas graciosas de pacto. No me, yo no sé si... mira, si querés ver escenas de sexo explícito, si a vos te da miedo, tomá, hablemos de la vida de Adele.
Sí.
Y después, digo, si querés, empezamos, digo, no hay una manera de ver cine porno. Pero dije, claro, bueno...
Pero más o menos
a
igual.
A veces, no, pero a veces digo, eso puede ser una búsqueda estética. Y mira que es una... Digo, a mí, digo, la vida de Adele es una película que me gusta mucho. Sé que a mucha gente le enojó muchísimo, digo, también por muchas cuestiones, pero digo, a mí me parece que está logrado, y aparte también que tiene el arco de recorrido de un personaje que arranca de los 16 años y también termina en los 20.
Sí.
Digo, y también tiene un amor obsesivo.
Sí.
Y también tiene un amor iniciático.
Uh-huh. Y esta idea de que en la adolescencia, a mí lo que me parece muy bueno de las películas de adolescente y de la tuya es esto, ¿no? Que todo se magnifica, de que una llamada no atendida es un drama que lleva...
No, te puede llevar al suicidio.
Sí.
Digo, ojo, y después te llama un amigo para tomar un helado y te vas. O sea, estabas con la chile en la mano y te cruzaste a la heladería. Es como, sí, está todo sobredimensionado, magnificado. Y las escenas de sexo son... A mí me encanta filmar escenas de sexo. Uh-huh. Y esto parece como tipo, oh, que no, como de pajera, ¿no?
No. Pero
hace tres programas entrevistamos a un director de cine porno.
Sí,
así que
no.
No.
Bueno, no nos interesa.
Vos decís que ya está, no hay prejuicio. Que me
no,
tranquilice.
Para nada, acá nada.
No. Sí. No, pero viste como que generalmente son un lugar donde o llegás y se hace un elipsis, o sea, rápidamente cambias otra escena y no te la bancás. Por otro lado, exige, digo, un código cinematográfico, ¿viste? La escena de sexo. Uh-huh. Claramente exige un código cinematográfico esa escena de sexo, porque, digo, a ver, no les vas a hacer acabar en 10 minutos.
Claro.
Digo, en el cine son todos eyaculadores precoces, digo, porque es el tiempo narrativo. Sí. Entonces, digo, ahí también hay una idea de puesta en escena.
Uh-huh.
Y pero también me parece que es un momento que es exactamente como si en la escena es, digo, si en la escena donde tengo que emocionar, bueno, en la escena donde hay un lugar erótico también te tiene que pasar algo.
Sí. A mí me parece que en tu película hay una progresión muy buena en tu trabajo de las escenas de sexo, de cómo va creciendo también esto, ¿no? Que va paralelo con cómo crece el desarrollo del personaje de la China.
Sí, pero porque eso también es muy lindo, ¿viste? Tenés una película de adolescentes, tenés la primera vez y tenés la... Después se va ella volviendo, digo, está entendiendo cuál es el juego erótico de tener relaciones.
Sí.
Y ese crecimiento, ¿viste? Nosotros lo íbamos marcando, digo, con el equipo cuando trabajábamos con la asistente de dirección, con la directora de fotografía, con la directora de arte, que eso tenía que ir estando contado, ¿viste? En ese tiempo. Era como si las escenas de sexo nos contaran cómo ella termina creciendo. Hasta que en un momento quiere que la califiquen, ¿entendés?
Claro,
está bien o no.
Claro. Sí. La escena del estacionamiento.
No, igual
no estamos contando
yo
demasiado.
Todavía no la vi.
Pero la
vas
verdad
a
que...
Vas a este fin de semana,
sí. Obvio, sí, pero yo por lo menos no tuve la oportunidad todavía.
Yo y además vinieron a filmar acá La Plata, ¿no?
Sí.
Por esta cuestión de cielo que es acá y... ¿qué filmaron? ¿Filmaron algunas escenas en Plaza Moreno? ¿Algunas imágenes de la catedral y alguna otra locación también acá, ¿no? ¿En la ciudad?
Sí, hubo otra que voy a ser malísima yo para decirte, pero como intentamos que los exteriores
fueran reales.
Fueran todos los exteriores, digo, que tenía la película, que contaba la escena, porque no era menor. Uh-huh. Digo, el personaje era de ahí. Digo, que son esas cosas que, viste, digo, es como las respetás o no cuando haces la adaptación. Y nos parece que tenía como un lugar de pertenencia, esa clase acomodada de La Plata.
Sí.
Lo que pasa es que era muy difícil filmar en el country barrio donde ella vivía.
Sí.
Eso era muy difícil, no podíamos.
No podíamos.
Por una cuestión de producción. Era,
sí, de
pero
producción.
Que hacer una movida gigante, ¿entendés? Que decir, bueno, no, también no hay que ser tan realista, digo, con trabajar todos los exteriores.
No.
Más o menos armando un mapa y respetando, digo, que es la iconografía de la ciudad, de las diagonales.
Para mí eso está muy logrado también, digo, yo de acá, somos todos oriundos de acá de La Plata y la verdad que está muy bien logrado también esto.
Ay, qué bueno, porque eso, viste que siempre te preocupas.
No, a mí una de las cosas que me, digo, quiero ver qué tan rearmada está la ciudad o el contexto y la verdad, y además también pasa a un segundo plano y eso está bueno. Y me parece que tiene que ver con el trabajo de guión, con tu trabajo. que uno un poco se olvida el contexto, ¿no? Esa habitación de cielo y del personaje de la China, el recorrido nomás hasta acá, hasta...
Es que esta es la adolescencia, claro. Te encerrás en tu cuarto.
Totalmente, sí. Totalmente.
Ay, yo no voy a salir nunca de la adolescencia.
Bueno, y cómo entonces me imagino, muy contenta ahora con el éxito, ¿cuáles son los próximos pasos de la película, tuyos como directora? Sé que estabas preparando una, o pensabas preparar una comedia negra, una comedia...
Sí, ahora después me matan los productores cuando digo negra, no sé si es negra, pero sí, es una comedia.
Sí, no digas, viste, los productores.
Sí, son sensibles. Sí.
después lo decidís, pero por ahora es comedia.
Sí, es una comedia. Los próximos pasos con la película, la verdad que estamos muy contentos. Sí. La película se va a estrenar afuera, en varios lugares diferentes, en varios países diferentes. Eso también nos pone muy contentos, porque hubo como pedidos muy fuertes de la película para que se estrenen en diferentes países.
Pero además tan universal, ¿no? Un tema tan universal que tranquilamente se puede ver en cualquier lado y va a funcionar igual.
Para nosotros también había una cosa de hacer una película que fuese muy argentina, en el sentido de ese lugar, La Plata, un adolescente de clase acomodada que va a dos colegios muy chetos, como si cuanto más respetases, chistes idiomáticos, lugares del chat, lo que es el chat, el encuentro, la pizzería de La Plata, eso también, también fue otro desafío para dirigir. Las escenas de tecnología, entonces eran eternas.
Porque aparte era otra época, no era la tecnología de hoy.
No era la tecnología de hoy, aparte tenías que hacer el trabajo de construcción de época tecnológico, pero por otro lado no tenía que ser un plomo, por otro lado no tenía que estar todo resuelto con una voz en off, por otro lado totalmente. No podías ver todo el tiempo el monitor de la computadora, por otro lado... Bueno, claro.
Sí, pero eso me parece que es una de las cosas que también están muy logradas en la película, Daniela. Que es cierto, uno a veces hay como marcas de género que cuando uno tiene que contar esto que decís vos, ¿no? Adolescentes internados en su computadora y comunicándose todo el tiempo, ¿cómo hacer para que esto sea dinámico y en una película comercial? Y eso es lo que me parece que la película tiene, ¿no?
Sí, lo fuimos buscando, lo trabajamos todo el equipo, desde la puesta, la directora de arte, viste, son esas ideas que, este es un problema, ¿cómo lo vamos a trabajar con el montajista? Muchísimo, ¿entendés? Sí. Hablamos antes de salir a filmar, cómo tenía que ser toda la dinámica. Sí, son esas cosas que uno, va analizando y también, las vas queriendo atacar como los puntos fuertes de problemas de puesta.
Sí.
Sí, el próximo camino de la película, nosotros lo que queríamos hacer era el estreno comercial y después, hay un par de festivales ahora que más o menos, viene como un caminito para la película. Y también hay una cosa muy fuerte para nosotros que es acompañar la película, yo como directora, los actores también, las películas que llevan tanto tiempo que después largarlas te vuelven loco.
Es un camino que tenés que hacer como director, está buenísimo, la verdad. Pero la verdad, sorprendida y gratamente todos, porque lo que está pasando con la película, seguramente se van a abrir puertas que quizás no tenían pensadas en un principio. Es una película que, como decís vos, no muere en el mercado interno, entonces eso ya te abre un montón de puertas.
No, eso nos puso loco, nos puso re contentos, imagínate, ¿no? Nos puso porque nunca sabes también qué va a pasar con una película. Sí. Esa es otra realidad.
Es un ser viviente.
Hay una cierta de... pero viste, hay ciertas cosas que son medio milagrosas, es como la conjunción de los planetas, todas las películas implican mucho esfuerzo, pero mucho trabajo.
Sí, totalmente. Pero en este caso ha sido recompensado tu trabajo y el de todos. Bueno, entonces la comedia la estás empezando a pensar.
No, ya está pensada.
Ya está.
Ahora falta como tiempo de desarrollo. Hay un tratamiento, es una sinopsis argumental, pero después está un desarrollo que tiene que funcionar. Poderse tomar 6 meses para una comedia tiene que ser un reloj suizo también.
Sí. Otro género difícil también, sí.
dificilísimo, sí. Y encima quedás más a pie, ¿viste? Porque si el chiste, no, si no tuviste que llorar, bueno, pasó. Pero si no te reíste, no pasó. Es un papelón.
Pero bueno, qué lindo desafío, después de Absurda, ahora embarcarte en esto.
¿Y tiene algún título la película?
No. Nos estamos peleando por el título.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Daniela, la verdad que te agradecemos muchísimo, te felicitamos nuevamente por la película, por el éxito que están teniendo. Acá estamos para lo que necesites. Un placer charlar con vos.
Bueno, muchas gracias por este espacio, porque también, digo, las películas viven de los espacios que generan la gente que la ven y hablan de nuestro cine. Sí, si no, también no hay espacio.
Desde acá vamos a estar todo el tiempo invitando a la gente a que vaya a ver Absurda.
Estamos intentando darle un espacio al cine.
No, está buenísimo, porque es verdad, viste, pasa eso, porque generalmente no tenemos también un espacio nuestro local donde se hable del cine, de ver el cine, qué te pasa. Así que nada, agradecido a ustedes también.
Por favor, Daniela, un beso grande y que siga el éxito de Absurda.
Bueno, un abrazo a todos.
Un beso grande.
Gracias, hasta luego.
Chau.
Bueno, charlamos con Daniela Goyi, directora de Absurda, la película. Recomendamos que vayan a ver Absurda, es una película realmente muy interesante. Adolescentes, vos, Malena, tenés que estar ahí viéndola, a ver qué te genera la película.
Hay que ver. Yo, la verdad es que, como comentaba recién, lo que se masifica me genera rechazo, es una cosa que tengo que luchar conmigo tengo que ir a ver.
Es sobre algo todo si bueno está en este caso, que se masifiquen.
Al público adolescente, que es algo que a mí, yo me siento muy incómoda en la adolescencia.
Perdón, ¿vos no habías ido a ver Relatos Salvajes?
Sí, claro. Sí, eso mismo iba a decir. Con Relatos me pasó que, a ver, es una película que ya el director me gustaba, los actores me gustaban,
claro,
no me importaba si se masificaba o no. Si es algo que yo mucho no conozco y se masifica y están todos, sobre todo los adolescentes, porque se masificó en el público adulto. Entonces,
pero en este caso es interesante, bueno, que se masifique el cine nacional.
Que están los,
claro,
los
andantes abuelitos de vacaciones de invierno. Esa es la recomendación que hace.
Claro, también, obviamente, sí.
¿Les parece, chicas, si nos vamos con un poco de música? No sé quién va a leer el título ahora, porque se están peleando acá las dos chicas.
No me peleo, que lo lean ellos.
¿Quién?
Ahora sí, Trátame Suavemente, de la China Suárez, Absurda.
Muy bien.